Program 612. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 612. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo unas escrituras muy interesantes. También tengo música y cartas. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este programa. Padre, unge este programa. Tú eres el que me mandaste a hacer estos programas. Debe gustarte como los hago. Si no, ¿por qué me mandarías a escribir y grabar estos programas? No tuviera sentido. Hay muchos que no están de acuerdo con ello, pero tú eres mi amigo en quien dependo. Nunca me has dejado ni desamparado. Nunca me has fallado. Abre las puertas del cielo, Padre, y envía tu palabra por medio de mí para que almas sean salvas y para los que se llaman cristianos se puedan enderezar sus caminos y fortalecerse. Señor, destruye a Satanás y a todos nuestros enemigos si no se arrepienten. Para nuestros enemigos de una manera u otra. Señor, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar una grabación que he tenido muchos años. Se llama Mi Amigo Digno de Confianza.
Before I met Jesus, I was lost on my own. No one to turn to, and destined to heading for nowhere, surely to hell, lacking direction, my words cannot tell.
Alabado sea el Señor. Hay tanto en la Biblia que ofende a la gente y que incluso ofendió a los discípulos. Es asombrante para mí que la mayoría de la gente tiene su propia opinión acerca de lo que dice Dios. Cuando Dios dice algo, esto establece la verdad. Dios nos dice en el sexto capítulo de Juan, y acabo de leer esto el otro día, dijo, «Yo soy el pan de vida». Él dijo, «Nuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos». Dijo que Él era el pan que bajó desde el cielo para que un hombre pudiera comer y no morir. Esto se encuentra en el versículo 50. Jesús dice en el versículo 51, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». El lugar donde se encuentran los hijos del gran polígamo. No vayan según sus propias opiniones, puesto que el Señor dice que su palabra ofende a los que así son, especialmente a los no salvos. Él es la palabra de Dios, y su palabra dice que honra a los hijos del polígamo de Israel, y coloca cada nombre de las 12 tribus sobre las puertas del reino de los cielos. Yo pienso que eso es maravilloso. Dios es el pan vivo, no tú. Tú no eres nada si no crees en mi palabra. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, donde se encuentran todas estas cosas, donde hay tantos alrededor del trono con los santos cantando la canción de Moisés, el polígamo. Pero estas cosas ofenden a la gente. Si la palabra de Dios te ofende, no terminarás en el cielo. La Escritura continúa diciendo, «Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre». No es un secreto que Dios le dio a David muchas esposas. Si alguno comiere de este pan, si alguno consume las palabras de Dios sin ofensa, ¿te apesta el pan de Dios, la palabra de Cristo? Cristo es la palabra de Dios. El pan de vida. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. En otras palabras, estoy escribiendo un pacto con mi sangre, con ustedes, para dejarles saber que la palabra de Dios es real. Es el verdadero trato, la cosa verdadera. Así que el que da a todos su pan, que es su carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué quiere decir él cuando dice, la daré por la vida del mundo? Bueno, cada persona en el mundo está muerta y en camino al infierno. Pero él, Jesús, la palabra de Dios, es la verdad. Y él, Jesús, de veras entregó su vida para que tú pudieras tener vida eterna. Es algo muy pecaminoso para ti pensar que la palabra de Dios es ofensiva. Si piensas que es ofensiva, entonces, ¿por qué piensas que Dios te dejará entrar al cielo? Estás salvo por comer la palabra de Dios, que es Jesús. Estás comiendo su carne, que es para la vida eterna del mundo. Continuemos con el versículo 52 que dice, entonces los judíos contienden entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos contendían, discutían entre sí mismos, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, él es el pan de vida. El que tiene las palabras de vida son el pan de vida. Y esos que discutían no eran personas que pensaban muy profundamente. No podían entender la diferencia entre el habla de Dios y el habla carnal. Lo único que podían hacer es creer en lo que veían, en vez de creer por fe. El Señor dice que está entregando su carne para que los del mundo puedan vivir si lo reciben. La gente debe de creer que la palabra de Dios es Jesús, porque Él fue levantado de entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos. Él murió en la cruz por nosotros, derramando su sangre. Luego fue al infierno. Después ascendió al reino de los cielos con más de 500 testigos. Continuemos con el versículo 52 que dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste? Este es Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la Escritura dice que dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hubo un grupo que estuvieron en un accidente en un avión y para sobrevivir se comieron la carne de aquellos que eran más débiles. Bueno, el Señor no está hablando de esto. La carne de la cual habla la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Jesús. Cuando comemos de su carne, Dios tomó pan, significando Él mismo como el pan de vida, y quebrantó el pan en pedazos, significando que hay muchos pedazos de pan que están siendo quebrantados, que son parte de su cuerpo. Dijo Él, estos muchos pedazos de pan son quebrantados, y es mi cuerpo. Tómenlo y coman. Toman y coman de las cosas que tendrán que hacer en orden de tener vida. Tienen que tener un espíritu quebrantado y un corazón contrito, así como un huevo. Antes de comerlo, tenemos que quebrarlo. Cada uno de nosotros tenemos una cáscara alrededor de nosotros, pero el Señor quiere que esa cáscara sea quebrantada para que su espíritu pueda entrar en ese quebranto. Si nosotros no estamos quebrantados, si nuestro espíritu no está quebrantado, a menos que tengamos un corazón contrito, dispuesto a comer la carne del Señor, dispuesto a comer de su palabra, entonces no hay manera posible que Él podrá entrar en nosotros. ¿No entienden que a menos que estemos comiendo la carne del Señor, la palabra de Dios, el pan de vida que entra en nosotros, que nuestros corazones tienen que estar circuncidados? El Espíritu Santo los circuncida. El Señor circuncida nuestro corazón dentro de nosotros y ese quebrantamiento el cual recibimos. Recibimos todo lo que dice por fe. Pero si nos quejamos, así como estos malvados aquí, como hicieron sus discípulos, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, Jesús se llamó el Hijo del Hombre, porque quería que todos supieran que Él era un hombre, un Dios hombre, pero también se decía Dios. Jesús les dijo, verso 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, el Espíritu, vida que se encuentra en la carne. Por eso es que el Señor nos manda no comer la sangre de nada, porque la vida está en la sangre. La única vida que existe se encuentra en la sangre de Cristo. Muchos piensan que se volverán más saludables comiendo la sangre de animales. Es más probable que terminarán con enfermedades haciendo esas cosas. El Señor está hablando espiritualmente. Estamos supuestos de beber su sangre. Si no lo hace, no tendrá vida. La Escritura dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No pueden decir que nadie les advirtió. Continuemos con el versículo 54 que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Espíritu de Dios se encuentra en la palabra. Él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y vida. También dijo que su doctrina no era de él mismo, sino de su Padre y Dios. Así que cualquiera que bebe la sangre de Cristo y coma de su carne, tendrá vida eterna. Continuemos con la Escritura, que dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios? Somos la mansión del Señor. En la casa del Señor hay muchas mansiones, hay muchos cristianos llenos del Espíritu. Así que cualquiera que beba de la sangre de Cristo y coma de su carne, morará en él y allí vivirá. Vivirá diariamente en Cristo. Y si estás viviendo en Cristo, Cristo vivirá en ti. Continuemos con el versículo 57 que dice: Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, puesto que Él es el Espíritu Santo. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Porque soy la vida, soy la palabra de Dios, soy vida, soy espíritu y la verdad. Continuemos con el versículo 58 que dice: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, no en el desierto, sino en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Y así dice la gente de hoy día, dicen, «David fue un pecador, Gedeón era pecador por tener muchas mujeres». Bueno, no hay nada en la ley de Moisés que condena la poligamia. Solo los no salvos que no comen de la palabra de Dios, la carne de Dios, el pan de Dios. Continuemos con el versículo 61 que dice: Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En otras palabras, ¿qué maldad les he hecho? Yo fui el que los crié del polvo de la tierra. Son unos malditos, son paja. El trigo es bueno y uno lo guarda, pero la paja es para quemar, es basura. Y así hará el Señor. Continuemos con el versículo 62 que dice: Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿creerán entonces? ¿Qué más pudo hacer Jesús? Nadie más en la historia de los hombres ha venido al mundo a hacer las cosas que hizo Jesús. Continuemos con el versículo 63 que dice: El Espíritu es el que da vida. Las cosas que estudiamos en el mundo, en universidades y en otros lugares, así no nos dan vida. Es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si piensan mal de las cosas que digo acerca de la poligamia y de otras cosas que se encuentran en la Biblia, están desamparando su propia vida. Los de ustedes que hacen tal cosas, quizás ya han hecho otras cosas ofensivas contra el Señor, desamparando su propia misericordia. Así que prefieren seguir adelante en el pecado. Sus almas no serán salvas así. Continuemos con el verso 64 que dice: Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por fe somos salvos, por duda condenados. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Acabamos de leer del sexto capítulo de Juan, capítulo 6, versículo 65. Ahora vamos a leer del sexto capítulo, versículo 66. De todos los discípulos, el único que explicó quién sería el anticristo fue Juan. Juan explica lo que es el anticristo en sus epístolas. Pero ahora leeremos Juan 6:6 que dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, si lo hacen, Jesús no va a correr tras ellos. Continuaremos con el verso 68 que dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nadie más tenía las palabras de vida eterna en ese tiempo, y así es hoy día. Bueno, ahora vamos a pasar a 1 Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 1, y dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros juzgaremos al mundo, así que, ¿por qué tratan de juzgarnos los del mundo? Cuando nos juzgan a nosotros, prepárense para encontrarse ante mí en el día de juicio. Yo no voy a juzgar a nadie según mi propio juicio, como hacen ustedes que están contra Dios. Yo voy a juzgarlo según la palabra de Dios. Continuamos con el versículo y dice: Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nosotros podemos juzgar, pero solo con la palabra de Dios. No podemos usar nuestro propio juicio como hacen ustedes. El anticristo ha convertido a todos en jueces. Dicen por televisión que si los llamamos por televisión, que podremos dar nuestra opinión acerca de quién es mejor y quién no lo es. ¿Y qué deberemos de hacer con esa gente? Bueno, los del mundo no tienen la palabra de Dios y su juicio siempre está equivocado. Continuamos con el versículo 3 que dice: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No solo los juzgaremos a ustedes con la palabra de Dios, sino que juzgaremos a los ángeles impíos que cayeron de la gracia del poder de Dios en el cielo. Una tercera parte de ellos cayeron y son los ángeles caídos, demonios e impíos que se encuentran en sus almas corrompidas. Continuemos con el versículo y dice: ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Verso 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Podemos tomar a una persona que se acaba de mudar al ministerio y que ha estado en el ministerio solo 2 o 3 meses, y podemos darle un asunto y la Biblia, y veremos que sí pueden dar el juicio según lo que dice la Biblia. Porque Dios es el juez, no nosotros. El presidente no puede juzgar porque no sabe lo que hace. El papa no puede juzgar porque no sabe lo que hace. Ni los servidores del papa, como los presidentes, reyes y reinas, todos son retardados y satánicos, así como los que le creen a la jerarquía del Vaticano. Le creen a cualquiera. Porque solo las palabras de Jesús son espíritu y vida. Continuamos con el versículo 5 y dice: Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Verso 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Es malo defraudar a alguien, especialmente a cristianos. ¿Por qué debemos de defraudar a alguien si sabemos que estamos en camino al cielo, si no defraudamos a nadie? ¿Para qué defraudarte tan rápidamente, defraudando a tu hermano o a tu hermana? Mientes, y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Continuemos con el verso 9 y dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No entrarás. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La Escritura no dice que ningún polígamo entrará al reino de los cielos. No lo dice porque estas cosas no se encontraron en la ley y nunca se encontrarán. Si ustedes dicen que la poligamia es del diablo y que está contra la ley, Sepan que solo porque predicamos estas cosas no quiere decir que las practicamos. Somos ordenados a predicar toda la palabra de Dios. Si algo está según la ley, el versículo 12 de este mismo capítulo dice que todas las cosas me son lícitas. Todo lo que la Biblia dice que se puede hacer es legal hacer, no solo para mí, sino para ti. Pero no todas las cosas convienen. La Escritura dice, verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Nadie en nuestro ministerio es polígamo. Quiero que todos lo sepan. Y no hay matrimonios de personas que son menores de edad. Tampoco hemos forzado a nadie a casarse. Si alguien quiere casarse, que se casen. Si no, que no se casen, no me importa. Pero si el Señor te da permiso de casarte, entonces sería lícito casarte, incluso a la edad de la pubertad. Sin embargo, no me dejaré dominar ni por lo lícito que pudo hacer, porque todo lo lícito es lícito. Es lícito ser un polígamo, es lícito casarse joven. Y sabemos que José tenía 50 años de edad o más cuando se casó con María, quien tenía 6 o 7 años de edad. Pero recuerden que José nunca tuvo relaciones sexuales con ella para embarazarla con Jesús. Fue el Espíritu Santo quien causó la concepción inmaculada. Ella concibió en su vientre por el Espíritu Santo. Era una virgen. Pero estas cosas no pasaron hasta que ella llegó a la pubertad. Y al llegar a la pubertad, José se iba a casar con ella y tuvieron relaciones. Un hombre no puede tener relaciones con una mujer a menos que haya llegado ella a la pubertad. Esto significa que ella pueda tener hijos. Las cosas que digo son según la Biblia. Ustedes pueden tener sus propias opiniones, pero sus opiniones los llevarán al infierno. Ahora vamos a pasar a 1 de Corintios capítulo 10. Acabamos de leer de 1 de Corintios capítulo 6 versículo 12, pero ahora vamos a leer del 1 de Corintios capítulo 10 versículo 23. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo ni estaba casado, pero estaba predicando que todo lo que está escrito en la Biblia es legal hacer. Sin embargo, Pablo no quería casarse. De hecho, él mismo le aconsejaba a la gente no casarse. Y eso está bien conmigo. Pero lo que yo estoy haciendo ahora mismo es luchar por los que están siendo atacados por la bestia impía. Están siendo echados a la prisión por casarse con muchachas de 12, 13, 14, 15 y 16 años de edad. Yo personalmente no veo cómo un hombre se quisiera casar con una jovencita quien está todavía llena de mucha insensatez. La mayoría de las muchachas que yo he visto son muy inmaduras. Sin embargo, es legal menos en esta sociedad. En esta sociedad puedes terminar en la prisión, aunque es lícito. Pablo dijo que todo es legal que Dios dice que está bien hacer. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si Pablo se hubiera casado con 15, 20 o 100 mujeres, como hizo David o Salomón, quien tuvo muchas esposas y concubinas, eso no hubiera edificado a nadie. Y no eran un montón de mujeres viejas, eran jóvenes. Ahora vamos a pasar a Romanos capítulo 14, verso 21, y dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Si alguien se va a ofender por saber que tú eres un polígamo, no debes decirle a nadie. Hay aquellos que caerán por ello, puesto que son débiles, según la Biblia. No es algo malo beber un vaso de vino en moderación, así dice la Biblia. Jesús incluso bebió vino. Muchos otros de nuestros antepasados también bebieron vino, y está bien comer carne. Todo Israel comió carne, pero hay muchos hoy en día que quieren ser vegetarianos. Piensan que es algo más santo. Por tanto, si estás alrededor de alguien que está comiendo solo hierbas o carne, no hay razón por la cual discutir. Deja a la persona comer lo que quiera, aunque sea comida de conejos. La Biblia dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Los que son débiles en la fe no entenderán, no estudian la Biblia lo suficiente para saber que no hay pecado en comer carne o en beber un poco de vino. Yo de veras no quiero vino porque el vino contiene mucho azúcar y yo tengo diabetes. Por tanto, no quiero comer estas cosas ni beber si pudiera. Nunca bebería ante gente no salva. Yo no como carne de res, como solo poco pollo y poco pescado y pavo. Continuemos con 1 Corintios capítulo 6, verso 10, y dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, incluyendo la poligamía. Los hombres más grandes en la Biblia eran polígamos. Moisés era un hombre muy grande. Abraham también lo era. Jacob, Moisés, Gedeón, y hay muchos más. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si las haces, no las hagas ante los que se ofenderán. Y si hay peligro de ser metido en la cárcel, mejor es no hacerlo. La Biblia no dice que uno puede forzar a alguien a tener sexo, no importa quién. No importa que sea una mujer vieja o una mujer joven, la mujer tiene que quererlo. Y las cosas que yo he averiguado en este mundo es que las mujeres quieren tener relaciones hasta más que los hombres. Sin embargo, están tratando de convertirse en madonas. Una joven, quien se enoja, se dispondrá a mentir diciendo que el hombre la trató de violar o algo así. Esta es la naturaleza de las mujeres, especialmente si el hombre no sigue teniendo relaciones con ellas. Se irán y atacarán con sus lenguas mentirosas. Continuemos con el versículo 12 y dice, todas las cosas me son lícitas. Este es el tercer lugar donde hemos leído esto. Pero la Escritura continúa diciendo, mas no todas convienen. Todas las cosas son importantes hacer, porque solo terminarás miserable y posiblemente tirarás muchas almas, porque hay muchos débiles que no conocen la Biblia como la conozco yo, o como la conoces tú, o como la conoció el apóstol Pablo. Él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento y nunca condenó la poligamia. Él nunca condenó el estar casado. De hecho, predicó que se debería dejar que las mujeres se casaran y tuvieran hijos. Pero a la misma vez, es más fácil también para los jóvenes ser echados en la prisión por hacer lo que dice el Señor, en esta sociedad anticristo en la cual vivimos. Continuemos con el versículo 12 y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No me dejaré dominar de ninguna. Verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Por qué debería tirar el alma de alguien solo porque quieres comer algo que esa persona considera pecado? ¿Por qué deberías comer algo enfrente de ellos? Nosotros sabemos que Dios detalló cada animal inmundo que existe y que no podemos comer. pero todavía veo a muchos comiendo langostas y cosas así. No los condeno por ello. La Biblia no dice que serán condenados por comer esas cosas, pero sí es probable que se enfermarán, puesto que hay animales que son inmundos y que en realidad no son comida. Y no estamos supuestos de comerlos. Yo no hablo mucho acerca de estas cosas, puesto que las comidas son para la barriga y la barriga es para las comidas. Continuemos con la escritura y dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirás Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. La Biblia dice que los que están casados en los últimos días estarán como si no estuvieran casados. Hay tantos andando muy altivos diciendo, quiero casarme, y jóvenes también diciendo, quiero casarme y tener hijos. Pero yo digo, ¿para qué quieres traer hijos a este mundo tan horrible? Y los niños están tan asustados que están tomando drogas y cosas así. No estoy tratando de excusar al uso de drogas, pero eso es lo que están haciendo. Están rebeldes por toda la maldad que ven a través del mundo y comienzan a manejar muy rápido por la carretera y así se matan. Uno no puede prender la televisión si ve cosas negativas. Continuemos con el versículo y dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Bueno, vamos a parar aquí y pasar a unas cuantas cartas que nos han llegado. La primera viene de las Filipinas y dice: querido pastor Tony Alamo, saludos a usted, que la paz y la gracia de Dios sea multiplicada a usted y a su ministerio. Muchísimas gracias por la literatura, los boletines, los libros, el Mesías, las Biblias y las camisetas y la sudadera que me envió. Los miembros de mi iglesia están muy ocupados repartiendo la literatura en otros lugares. Yo y mi esposa y mi hijo también estamos muy ocupados distribuyendo en las escuelas. Muchos estudiantes desean la literatura y los boletines. Por tanto, hemos distribuido todo. Muchos maestros, estudiantes y más se alegraron cuando les distribuimos la literatura, porque así podrían aprender acerca de la palabra de Dios. Así que, por favor, pastor Tony, envíeme más literatura de diferentes clases, boletines y muchas copias de su libro El Mesías, así como Biblias. Hay muchos maestros que desean Biblias. Que muchas bendiciones de Dios estén con usted y los que están ocupados sirviendo en su ministerio. Su hermano en Cristo, pastor Mario Calderón de las Filipinas. La próxima carta viene del centro de detención de Limestone, California, de un capellán llamado Roberto Spencer. Y dice así: a quien le interese, estoy escribiendo para darle las gracias al pastor Alamo por todo el apoyo que le ha dado a esta prisión a través de los años. Su literatura y libros nos han ayudado a esparcir las buenas nuevas del Evangelio a los prisioneros aquí. En una de sus cartas expresó que nos podía ayudar con más Biblias si las necesitábamos. Quisiera pedir cuántas Biblias nos pueda enviar en español. Tenemos una población más grande de habla española y apreciaremos cuánta ayuda nos pueda enviar. Le damos gracias por su tiempo y anticipación recibir nuestro próximo paquete de materiales. Sinceramente, capellán Roberto Spencer. El pastor Alamo comenta diciendo: vamos a enviarle unas cuantas Biblias en español. Esto debe de ayudar. Ahora vamos a continuar leyendo de Primera de Corintios, versículo 15, que dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Muchos piensan que sería un peligro que una jovencita se casara con un hombre santo. ¿Qué peligro hay en esto? Una mujer desea casarse joven, pero por supuesto que no hacemos tales cosas. Muchas jóvenes se quieren casar y me han dicho que están enamoradas con tal hermano. Cuando les pregunto a ellas cuántos años tienen, me dicen 12 o 13 o 14. Yo luego les contesto diciendo, tendrán que esperar porque terminarán en la cárcel y quizás hasta sus padres terminarán en la cárcel. Tienen que darse cuenta que este gobierno es el gobierno de Satanás y prohíben el matrimonio mientras que le dan beneficios económicos a los que se convierten en homosexuales o lesbianas. Están animando a la gente a volverse en reprobados. Así que uno los ve en la televisión besándose, los noticieros los exalta. Es la voz de Satanás. Por tanto, tengan cuidado y por eso no caso a nadie tan joven. De hecho, hubo un matrimonio donde la muchacha había llegado a la pubertad, tenía unos 11 años de edad, quería casarse con un hombre de 25 años de edad, y porque no los casé, se fueron del ministerio y estuvieron en corte en Fayetteville y me atacaron por no casarlos. La muchacha dijo en corte que tenía 4 hijos y que estaban muy felices. Dijo estas cosas a los 21 años. Pero ella estaba muy joven cuando se fueron. Ella quería que la corte me echara en la prisión por pararla de casarse a tal edad. Pero si lo hubiera dejado casar, me hubieran atacado de todas maneras. Estuviera condenado por hacerlo y por no hacerlo. Estamos viviendo en un gobierno y régimen hipócrita gobernado por el Papa. Todo es gobernado por el Papa y el Papa quiere que la gente se convierta en homosexuales o lesbianas. El Papa no quiere que lean la palabra de Dios, porque cuando uno lee la palabra de Dios, uno es librado. Uno está libre para hacer tantas cosas lícitas, pero no todo lo que es legal conviene hacer. Si quieras ir a otro país para hacer lo que Dios te manda hacer, que te vaya bien. Pero este Papa malvado y sus ramas hasta matarán en la China bajo el régimen del Papa por tener más de 2 hijos. Y los 2 hijos también son puestos a muerte, los asesinan. Y estos asesinatos que están aconteciendo en estas clínicas de aborto, los culpables serán muy castigados. Si supieran lo horrible que es el infierno y el lago de fuego, no le deben de prestar ninguna atención a las cosas que les dice el gobierno. Es un tiempo satánico. Por tanto, los de ustedes que desean ser libres, y cuando el Señor los libra, serán libres. Comiencen diciendo esta oración. Hay tantas cosas que son muy legales hacer, pero que no conocen. Como les dije, nosotros no casamos a nadie quien sea menor de edad, ni se practica la poligamía. No vayan por lo que oigan. Bueno, si amas al Señor y quieres ser libre de este gobierno malvado, dile esta oración al Señor. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Señor, haz tu voluntad en mí. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que tú, Padre, resucitaste a Jesús entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abre la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Es tu palabra. Tu palabra no cambia. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al nombre de Jehová será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Consigue una Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 612. Es gratis. Solo déjanos saber si quieres un CD o un cassette. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje. No se pierdan. Cada uno de estos programas es una etapa de desarrollo para tu alma, para tu espíritu, para que crezcas a la plenitud de la estatura de Cristo. Ahora voy a cantarles una canción llamada Que tu voluntad sea hecha. ¿Qué más hay que hacer? Solo tú, Señor, tienes las palabras de vida eterna.
Christ only are.